Bien, como ustedes saben, celebramos hoy la tercera y última de las conferencias que hemos hecho como complemento de esta exposición de Arte de Nueva Guinea. Y como sin duda nos han oído varias veces, recordarles que además de estas conferencias hay unas proyecciones cinematográficas que tendrán lugar los días 16, 20, 23 y 27 de mayo, y luego 3, 10 y 13 de junio a las 7 de la tarde. El sentido que tienen, pues lo mismo estas conferencias que las proyecciones cinematográficas, es muy claro. Yo creo que todos nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos ante la riqueza, ante la belleza de estas manifestaciones de arte de Nueva Guinea, de las colecciones Folk y Serra. Entonces, de acuerdo con una práctica habitual en las exposiciones de la Fundación Juan Marc, lo que queríamos era organizar algún tipo de actos que sirviera para que comprendiéramos, en primer lugar, y apreciáramos mejor estas muestras de un arte que no solemos estar muy acostumbrados a ver aquí en Madrid, por lo menos. Dentro de eso, saben ustedes que ha habido ya dos conferencias y la de hoy, que formando parte del mismo ciclo, esperamos que sea un poco distinta. En nombre de la Fundación Juan Marc, tengo el gusto de presentarles y de agradecer la presencia del profesor Javier Rubert de Ventós, que les va a hablar sobre un nuevo aspecto de colonialismo, la interpretación del arte primitivo. Para mí personalmente es una gran satisfacción el que él, que ha sido becario de esta fundación, pero ocupe por primera vez este sillón para hablarles a ustedes. Hasta esta tarde no tenía yo el gusto de conocerle personalmente, pero como sin duda muchos de ustedes le conocíamos a través de sus libros y pensábamos, por lo tanto, que en esta serie de charlas con motivo de esta exposición, después de otras que ha habido por personalidades extranjeras y digamos de un tono pues descriptivo, quizá esta va a tener otro punto de vista un poco más teórico y polémico. Esperamos y le damos las gracias al profesor Rubert de Ventós.
Muchas gracias, Andrés Amorós, por la presentación que me ha hecho a la Fundación Marc, que me da ocasión de estar aquí por primera vez, es cierto. Yo había sido becaria en el año 71, pero no conocía este edificio todavía. Y, en fin, y también a Albert Folk y a Udal Serra, a quienes conozco desde hace mucho tiempo. Udal Serra me conoce desde que tengo medio año, creo. Yo voy a tratar, y espero no desengañarles a todos ellos, de un aspecto quizá un poco abstracto. Al principio dudé en hacerlo porque era un tema no demasiado divertido, pero no conseguí sacármelo de la cabeza y por fin opté frontalmente por tratar de él. Es decir, querría hablar frente a esta serie de obras que todos ustedes habrán visto, tomarlas como punto de reflexión no sobre ellas, sino sobre nosotros. Es decir, no usarlas o no hablar de ellas para entenderlas, sino para entendernos a nosotros frente a ellas, usarlas en cierto modo como un espejo, cómo nos vemos nosotros en estas obras. No tanto utilizar los ojos, como ver o descubrir los ojos con las que las miramos, los ojos con los que las miramos. Y esto lo voy a hacer por dos motivos. Uno, por un motivo de honestidad, porque es posible que la palabra honestidad durante los años 60, o autenticidad, no nos gustara mucho en Barcelona, quizá, en una época donde todo el mundo era muy claramente lo que era, y a veces alguno de nuestros amigos nos tentaba hablar de juegos de máscaras, de tomar máscaras, papeles, jugar con papeles, etc. Hoy día, cuando esta función de tomar papeles y cambiar de máscaras ha pasado ya al mundo oficial y al mundo político, entonces, quizá a los intelectuales lo que nos toca es volver a tomar una actitud, en cierto modo, puritana, cuanto menos como complemento de la situación y del contexto en el que nos encontramos. Digo, pues, que voy a hablar como filósofo, en lugar de tratar de hablar como otra cosa, tratar de tomar o adoptar un papel distinto del mío. Y, en segundo lugar, porque creo que hablar de este tema, creo que hablar de cómo vemos, cómo leemos y qué nos dicen estas obras de nosotros mismos, no manifiesta un desinterés por estas obras, sino todo lo contrario, un gran interés por las mismas. Porque yo estoy convencido de que casi siempre, cuando creemos estar entendiendo estas obras, De hecho, lo que estamos haciendo es entendiéndolas, es decir, ejerciendo en cierto modo nuestras habilidades interpretativas, nuestra competencia hermenéutica, y no estamos realmente atendiéndolas. Hay una sutil y contundente diferencia entre entender una cosa y atender a una cosa. Yo querría hablar de este problema, de si es que entender estas obras es lo mismo que atender a ellas. Si hay una posibilidad de atenderlas que no sea solo entenderlas, aunque también es cierto de que no hay modo de atender a algo si es que no lo entendemos también. A mí se me ocurrió este tema, y precisamente paseando con Eudaldo por la colección en Barcelona, una colección mucho más extensa que la muestra que hay aquí, porque me pareció que en estas obras que se llaman convencionalmente de arte primitivo, se conjugan en cierto modo dos sistemas de clasificación que traemos siempre puestos. Por un lado, nuestro sistema de clasificación de los objetos, y por otro, nuestro sistema de clasificación de los periodos. En mi exposición voy a, primero, describir qué quiero decir cuando hablo de que nosotros, en general, operamos clasificando los objetos con los que nos encontramos. En segundo lugar, voy a hablar de cómo clasificamos los periodos con los que nos encontramos. Y en tercer lugar, siempre se habla al final de la buena solución, voy a sugerir si existe una posibilidad de lectura, de atención a estas obras, que no consista en los dos tipos de manipulaciones que voy a describir en primero y en segundo lugar. Espero que a lo largo de la exposición vaya haciéndose claro lo que de momento parece un programa algo abstracto. Empiezo pues por hablar o por meditar sobre nuestro modo de clasificar los objetos. Una de las experiencias brutales que yo he tenido en mi vida ha sido paseándome por los jardines de Kioto. Yo recuerdo, me pasé una tarde lluviosa paseando por Kioto, y recuerdo que me produjo una gran desazón el pasear por un bosque y de repente ir teniendo la sensación de que aquello no era exactamente un bosque, de que aquello era un poco un jardín, pero yo no sabía exactamente por qué. No había ninguna línea recta, no había ningún seto preciso, pero yo tenía la sensación de que ahí había mensaje, había un mensaje por algún lugar, pero yo no sabía dónde ni cómo. Iba mirando, incluso estuve haciendo bastantes veces lo de la moviola, es decir, avanzar un poco, decir, eso es jardín, me retrasaba un poco y decía, aquí ya no, a partir de aquí sí. ¿Y por qué? Yo no sabía exactamente qué pasaba, pero alguien me estaba diciendo algo sin decirme cómo me lo decía, y esto me inquietaba sumamente. Haciendo de moviola, es decir, yendo para atrás y yendo para adelante, me fui dando cuenta que pues lo que ocurría es que de repente no es que apareciera un seto francés, no es que hubiera ningún Lenotre que se dedicara a organizar el bosque, pero lo que ocurría es que de repente las piedras empezaban a aparecer de un modo un poco más exento de lo natural. Es que alguien había arrancado todas las hierbecitas de entorno y las piedras aparecían artificialmente exentas. O que de repente había unos árboles donde todas las hojas menores habían desaparecido y las hojas eran demasiado homogéneas. O que había unas piedras demasiado bien mal distribuidas, etc. O sea, había una serie de mensajes que me estaba lanzando. Además, la imagen que nos dieron los americanos con las películas de los chinitos traidores, pues había algún traidor que me estaba lanzando mensajes sin saber yo por dónde me los lanzaba. Y esto me inquietaba, porque yo, como me parece que muchos de nosotros, queremos saber qué es cultura y qué es natura, qué es un artefacto y qué es un objeto natural, cuando alguien me está lanzando un mensaje y qué es ruido, perdón por mi R, ruido, no sé pronunciar la R, además de ser catalán no pronuncio bien la R, qué es ruido, qué es puramente no informativo y qué es lo propiamente informativo. Esta mezcla de las dos, que fue en el fondo lo que me sedujo, de momento me inquietó y me desconcertó. ¿Cómo desconcierta a todos, a muchos? Todos tendrán experiencias más o menos del tipo de asistir a una exposición de estas modernosas, convencionalmente modernosas, que hoy funcionan por ahí, y encontrarse con que uno no sabe si el perchero es para colgar el traje o es obra de arte. Y quizá uno meta la pata si cuelga o si va por Nueva York, estas cosas entre conceptuales y popistas, etcétera. Pues uno no sabe si la iluminación es la obra de arte o lo que la iluminación sirve para ver las obras de arte, o si las puertas son la obra, o si las obras están detrás de las puertas, o si las tuberías y las cañerías sirven para airear o son las obras de arte lo que hay que observar. Incluso, en último extremo, en una acción de este tipo, en una exposición, uno puede ocurrir que las luces de repente se apaguen y entonces uno puede pensar inmediatamente que esto forma parte de la obra, porque todos imaginamos un artista moderno cualquiera que decida que en medio de la exposición tiene que apagarse la luz a fin de que la gente deje de vivir alienado en la obra externa que está viendo y reconozca la obra que lleva en su alma porque está haciendo una propuesta platónico, etcétera. Entonces resulta que el apagón es mensaje, el apagón es arte, el apagón no es una contingencia, no es una casualidad, forma parte constitutiva del mensaje. Todos nos hemos encontrado con que no sabemos si aquellos mensajes, si aquellos artes, si aquellos contingencias, si aquellos artificios, si aquellos natura, etcétera. Y todos queremos saberlo porque ante cada sistema de objetos del que nos hacemos una idea, tenemos un sistema de reacciones automáticamente asociado a él. Si es una obra de arte, lo que sé que tengo que hacer es admirarla y tengo que buscar pues, su estilo. Si resulta que es un objeto técnico, un objeto de diseño, lo que debo hacer no es admirarlo, es utilizarlo. Y lo que busco no es su estilo, lo que busco es su función. Quiero saber a qué atenerme, como decía Ortega, y por lo mismo quiero saber, incluso, no sé si les habrá pasado a ustedes muchas veces, que uno cuando viaja y cambia de continente, no sabe si uno tiene hambre o no, y mira el reloj, y dice, bueno, yo no sé si tengo hambre o no tengo hambre, y uno mira el reloj para saber si tiene hambre, y si el hambre que tiene es hambre de desayuno o es hambre de cena. Bueno, uno que cambia de continente y los horarios cambian tanto, uno no sabe exactamente si el hambre que tiene es, tiene ganas de desayunar o tiene ganas de tomar una sopa o un café con leche, y uno controla su cronómetro para saber de qué es lo que está deseando. En cierto modo, lo que caricaturescamente se puede describir, y los psicólogos describen esto como fenómenos mánicos, creo, algo así, no estoy seguro. Lo que los psicólogos describen, digo, como un caso límite, es la necesidad de conocer el objeto para saber qué tipo de reacciones debo yo tener respecto a él, en cierto modo nos ocurre a todos cada día. Claro está, ante los objetos con los que nos encontramos aquí, la gran solución es cuando nos encontramos cabezas de canoa, fetiches, artefactos útiles, no sabemos cómo llamarles, que son artefactos, son útiles, son objetos, son obras de arte. La gran solución es decir, bueno, es arte de Nueva Guinea, con lo que, en cierto modo, ya tenemos un sistema, un archivo, un sistema de reacciones. Reaccionamos como se reacciona ante las obras de arte, con lo que, no voy a insistir mucho en este tema por otro lado, porque esto es obvio, no hemos aclarado mucho. Me recuerdo que Unamuno se quejaba que en los colegios nos preguntaban, le preguntaban a él, y todavía yo iba a colegios de este tipo, ahora quizá ya no, ¿para qué creó Dios el mundo? Y Unamuno decía, y nos contestaban, para su mayor honra y gloria. Entonces decía Unamuno, bueno, no es que yo entienda por qué Dios creó el mundo, pero lo que es la mayor honra y gloria de Dios lo entiendo menos todavía. Por tanto, mala explicación es aquella que el explicandum es tan complejo, tan extraño al menos, como lo que explica. Aunque también es cierto que una característica de los hombres, en general, creo yo, es su tendencia a dar por explicada una cosa cuando la pueden atribuir a una cosa que no entienden. Quiero decir, no sabemos lo que algo es, pero si nos dicen que es obra del inconsciente, o obra de Dios, o obra de arte, claro, no es que sepamos lo que es el inconsciente, ni lo que es Dios, ni lo que es arte, pero ya estamos tranquilos, ya sabemos que es obra de arte, que es obra de Dios o que es obra del inconsciente. Normalmente explicar, muchas veces, es atribuir a una palabra que entendemos menos todavía que aquello que pretendíamos explicar. Parece que los hombres tenemos una tendencia a sentirnos satisfechos cuando podemos atribuir una cosa que explicamos a algo que nos explicamos menos todavía. Pero esta sería la única explicación de que nos estemos tranquilos ante esta serie de objetos diciendo que son obras de arte. Esto es muy obvio y no insisto ya más en ello. Lo que sí querría insistir algo más es cómo ante estas obras se manifiesta nuestra tendencia a periodizar, a entender de un modo historicista. Se dice muchas veces que tenemos un pasado y que nos damos un futuro. Nos damos un futuro mientras que el pasado lo tenemos, está hecho, está ya manufacturado, pesa sobre nosotros, etc. La verdad, y en esto retomaría un tema de Levi-Strauss, aunque no lo diga él en estos términos, la verdad es que tanto como nos damos un futuro, también es cierto que nos damos un pasado. Nos damos un pasado en función del proyecto y de los intereses presentes que tenemos. Levi-Strauss trató de mostrar, en cierto modo, cómo incluso la historia más objetiva, más aparentemente objetiva que nos damos, la historia cronológica, es en el fondo una cierta opción, responde a una cierta opción, responde a una cierta actitud. La explicación de Levi-Strauss, muy rápidamente expuesta, vendría a ser: si yo cojo la historia que traigo, que tengo detrás, y hago catas de 10.000 en 10.000 años, lo que ocurre este año, luego al cabo de 10.000 años, luego al cabo de 10.000 años, el pasado de la humanidad se me aparecerá como una especie de movimientos de pueblos y de hordas, que en el fondo no es tan distinto como los movimientos de los glaciares. Es una historia que casi se confundirá con la geología. En cambio, si cojo la historia y empiezo a estudiar lo que ocurrió el 16 de noviembre de 1615, el 17 de noviembre de 1915, el 18 de noviembre de 1915, el 20 de noviembre de 1915, lo que pasó cada día, au jour le jour, no saldrá, ya he dicho au jour le jour, porque hay que decirlo en francés, no saldrá una histoire événementielle, l'histoire des petits amours, la histoire de las narices de Cleopatra, todo será lo que le dijo Tierno, ahora, en nuestro caso, lo que le dijo a Tierno, Felipe, cuando, todos serán historias de ayuda de cámara, todas serán amores, todos serán incestos, todos serán, en fin, la historia se queda reducida a psicología. Entonces, un poco la sugerencia de Lévi-Strauss es que la historia puede acabar en una especie de geología o puede acabar en una especie de psicología. Y si actuamos por en medio, si cogemos la historia de cada 10 años, nos saldrá, supongo, una historia de reyes y batallas como las que nos contaban en el cole, o si en cambio lo cogemos cada 20 años, nos saldrá una historia más marxista, en la que en lugar de reyes y batallas nos saldrá pues poblaciones, movimientos demográficos y estas cosas más serias, con lo que los historiadores de ahora entienden superar la historia que se nos contaba hace 20 años. Quiero decir con ello que incluso lo aparentemente más aséptico, es decir, la periodización, el atribuir una fecha a una cosa, puede operar como elemento de colonización del pasado. El solo, yo un poco, otra vez que hablaba de esto, había dicho que la historia le pasa como a la pasta italiana, que sabe según uno la recorte. Si la recorta muy chica, pues sabe a psicología, si la recorta muy gorda, sabe a movimientos de la civilización toynbianos o spencerianos, si la corta a tamaños medios, no sabe más a Marx, e incluso nos puede parecer a la historia que nos enseñaron en nuestro país, que ya es decir. Si la sola clasificación histórica puede operar como un sistema de proyectarnos nosotros en este mundo, ¿cómo no va a ser nuestra lectura del arte primitivo? En el arte primitivo, yo diría que es un caso prototípico de un pasado maniquí. Yo hace mucho escribí un artículo hablando de que la mujer que tenía esta función de maniquí. En cada época se le atribuían, digamos, una serie de virtudes convencionales que faltaban. Pues yo diría que el arte primitivo, junto con las mujeres, ha funcionado bastante como maniquí, un lugar donde se le atribuía lo que a esta sociedad le faltaba o le sobraba o lo que aspiraba o lo que había superado. Ahora, incluso cuando uno es progresista, dice que la mujer incluso es ecológica, porque es la que representa todas las virtudes sacrificadas en el mundo competitivo, etc. Sigue siendo símbolo. Antes era símbolo de intimidad y de cosas por el estilo, ahora será símbolo de ecología. Lo que importa es que siga siendo símbolo. Digo lo que importa desde una cierta perspectiva. Pues bien, el arte primitivo es posible que también haya operado siempre como un gran depósito de nuestros símbolos. Y al operar como depósito de esos símbolos, quiere decir que opera como el lugar donde ejercer nuestras categorías, donde verificar la universalidad de nuestros planteos, donde probar el temple de nuestras lecturas, etc. Voy a coger tres lecturas. Voy a coger tres modos posibles de acercarnos a este arte, entre comillas, primitivo, para tratar luego de sugerir si hay una posibilidad que no sea ninguna de estas tres y tratar de justificar de por qué yo creo que es mejor que estas tres. Las tres que voy a describir no son exhaustivas, las escojo simplemente porque son conocidas por todo el mundo, por lo tanto son puntos de referencia comunes que tenemos ustedes y yo, y nos da ocasión a reflexionar sobre un mismo tema. La primera manera de acercarse a una obra primitiva es la romántica. Una manera romántica de acercarse a esta obra primitiva consistiría un poco, de acuerdo con lo que ahora decía, en buscar en ella todo aquello que nuestra civilización ha sacrificado, todo aquello que no es falta, el símbolo de una sociedad en la cual la praxis está mezclada todavía con la creación, donde no hay una escisión entre el mundo técnico y el mundo artístico, donde el artesano, pues el arte es sano, porque el arte es artesano, y por lo tanto no hay la distinción entre el artista y el artesano, aquello tan lindo, etcétera, que nos cuenta cualquier persona de sensibilidad un poco romántica, que quiera encontrar en el arte primitivo una especie de gran depósito de valores sacrificados en nuestra civilización. Hay una modalidad, para mí especialmente poco simpática, de este romanticismo. Los románticos sí me gustan. En cambio, hay una modalidad que yo llamaría contracultural de este romanticismo, que a mí personalmente me es especialmente no atractiva, que es la que consiste en entender que hay una posibilidad de convertirse a estas obras. Yo estuve en California, precisamente el año 71, cuando era becario de la Mecamark, y tuve muchos amigos que efectivamente utilizaban pues, trajes chinos, gurús indios, drogas mexicanas, etc., y que con, utilizando cada una de estas cosas esperaban convertirse a estos mundos que se podrían resumir en el tipo de literatura que hace Castañeda. Quizá me parece está traducido este libro, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, esta especie del mundo de Don Juan que hemos de redescubrir, etc. Hay una especie de voluntad de recuperar, de volver a conectar con este todo, con este cosmos, con este hombre, con esas cosas. La verdad es que yo las experiencias que he tenido de gente que practicaban este tipo de recuperación de experiencias primitivas a fuerza de acumular fetiches indios y drogas, etc., me pareció muy deplorable y además característicamente imperialista, en el sentido en que se utilizaban todos estos elementos que tenían una función en un contexto determinado, porque yo he estado con los indios huicholes y he hecho un cacho, no entero, de la procesión a Viricota, a la tierra de Viricota, y antes de tomarse los hongos, la gente se pasa un par de días andando como locos y dentro de un contexto ceremonial muy preciso. Ahora se cogían directamente y en un penthouse de San Francisco uno se zampaba el hongo directamente y accedía a experiencias cósmicas iguales que las que tenían los indios y superaban la tecnología, etc. Me pareció algo un poco horrible y como yo soy bastante puritano, pensé en una escritora también muy puritana que se llamaba Simone Weil, que cuando era chiquito se leía mucho, ahora no está nada de moda, que decía, yo recuerdo, como crítica a quienes se proletarizaban, esto lo recordaba, en España aún duró bastante esto, estos muchachos con la universidad tenían que, había que proletarizarse, había que irse a las fábricas. Recuerdo que Simone Weil decía, lo que me parece muy bien visto, me decía, es proletarizarse es una trampa total, global y absoluta, es un gran fraude. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a un proletario es no haber escogido ser proletario. Escoger ser proletario es la negación misma del proletariado. La persona que ha escogido ser proletaria es una persona que no puede decidir hacerlo, pero no puede pretender en ninguna medida que es proletario, porque lo que caracteriza a esta clase es encontrarse arrojado en ella y no asumiéndola. En este mismo sentido, yo diría que casi todas las conversiones nuevas, tocadas con recuperaciones de Lawrence, de Malcolm Lowry, de todo, en fin, toda esta especie de mundo de literatura, hablo de él porque es un mundo un poco prestigioso hoy día y supongo que hay que hablar contra lo moderno más que contra los, digamos, contra los grandes mitos ya enterrados, hay que hablar con los mitos que aún colean. Hay pues esta pretensión de, a través de unas obras, recuperar el mundo mítico, ritual, llámselo como quiera, a la que estas obras pertenecían a través de una conversión personal profunda a lo que en estas obras se manifiesta y se vive y se expresa. Hay otra actitud que yo llamaría sociológico, antropológica, cultural, que es la que, frente a estas mismas obras, frente a estas mismas canoas, fetiches, artefactos útiles, etc., lo que nos dirán es, sí, se trata de un típico símbolo totémico característico de una sociedad animista del segundo periodo, en fin, y se puede ir continuando. Esta operación, que es la operación en general antropológica o de sociología o como le quieran llamar, esta operación, como todas, en fin, todas estas operaciones tienen un sentido, estoy hablando muy deprisa y estoy inevitablemente caricaturizando y subrayando los perfiles más acusados. Esta operación interpretativa, para mí, tiene un poco el peligro de, cuando nos hemos quedado con el significado, olvidarnos de la cosa. Cuando ya sabemos que es símbolo totémico, pues nos quedamos con el significado y nos olvidamos un poco de atender a las apariencias. Yo esto lo he comprobado muchas veces. Y he comprobado muchas veces como ocurre en el arte moderno también, que la gente pues ve el Bosco y no sabe qué hacer, pero entonces cuando lo dicen que el Bosco en el fondo es surrealismo avant la lettre, dice, ah, claro, es surrealismo avant la lettre, ya sabe a qué tenerse, es un surrealismo avant la lettre. O ve los cuadros de género del siglo XIX, de Schaeffer y Bourguereau, etc., y le dicen, y no sabe qué, cómo reaccionar entre ellos, dicen, sí, hombre, eso es un caso característico de kitsch. Dice, ah, hombre, es kitsch, perfecto, ya sabe, ya, un poco, ya tiene una especie de explicación, de significado, de atribución posible con el que dejar de mirar la cosa y quedarse con su significado. En estética, el que tiene vicios un poco estéticos siente siempre el peligro de que la gente se quede con el significado y abandone las apariencias. Y la estética es un mundo de las apariencias, de nada más que de las apariencias. En este sentido, las interpretaciones etnosocioantropológicas, indudablemente fructíferas a muchos niveles, a nivel precisamente artístico, han servido muchas veces para suplir la percepción o la reacción entre las cosas por el conocimiento de las mismas, o a veces por el término, ni el conocimiento, simplemente el término que se les atribuye. Hay la tercera, que es la más importante, y es con la que voy a tener que meterme más. La tercera es la interpretación formalista historicista, por llamarla de algún modo. Como se sabe, primero llegaron los cristianos y cogieron las estatuas, por llamarles algo, de Tenochtitlán o de Roma y las destruyeron diciendo que eran ídolos. Luego llegaron los modernos y reconstruyeron los cachos que quedaban, los metieron en los museos y dijeron que eran obras de arte. Las dos operaciones, el destruir ídolos o reconstruir obras de arte, formalmente son muy parecidas. Son dos modos de leer una obra desde mi propio código. Lo que pasaba es que los españoles que iban a Tenochtitlán tenían sentido apologético y nosotros, hombres modernos, tenemos sentido histórico. Pero ambos, sentido apologético y sentido histórico, son dos modos de proyectar sobre objetos con los que nos encontramos nuestras propias categorías. Permítaseme que lea un texto de Nietzsche y a continuación un texto mío, en el que, en cierto modo, se resume este mal gusto de boca que uno siente ante nuestro ecumenismo cultural. Dice Nietzsche en La Gaia Ciencia, de este modo, está hablando del mundo moderno, del mundo del museo, del mundo democrático, católico, en el sentido católico del término, comprensivo, tolerante, culto, en fin, nuestro mundo. De este modo, las culturas que antes se hallaban duramente yuxtapuestas desembocan ahora en nosotros, almas modernas. Gracias a nuestra semibarbarie, tenemos acceso secreto a todas partes. Nuestro sentido histórico significa el sentido y el instinto para percibir todas las cosas, el gusto y la lengua para saborear todas las cosas. Acaba Nietzsche y continúo yo. Todos podemos ahora comprender, todo podemos ahora comprenderlo y asimilarlo. Simabue y el arte negro, el Tao y el Chilambalam, todo es válido como acervo cultural, como etapa necesaria, como lección de la historia. Somos capaces en un mismo día de leer a Homero, de oír a Stamitz, de contemplar a Gauguin y de estudiar a Kant. Yo mismo estoy escribiendo estas cosas sobre el arte primitivo, mientras oigo a Bach, estoy tomando el sol, y luego de haber terminado las afinidades electivas de Goethe. Todo esto en un mismo día. Somos cosmopolitas en el espacio y en el tiempo. Llamamos tolerancia a nuestra promiscuidad, ecumenismo a nuestro escepticismo y versatilidad a nuestra insensibilidad. Y ahora continúa otra vez Nietzsche. La suprema elevación de la humanidad, acababa Nietzsche, es el sentimiento, es el sentido de que no es lícito tocarlo todo, de que hay vivencias sagradas ante las cuales uno tiene que quitarse los zapatos y mantener alejada su sucia mano. Por el contrario, en los denominados hombres cultos, en los creyentes de las ideas modernas, ¿acaso ninguna cosa produzca tanta náusea como su falta de pudor, su cómoda insolencia de ojo y de mano, con la que tocan, lamen y palpan todo? En fin, yo diría que el que no se sienta aludido que tiene la primera piedra. Yo me sentí profundamente aludido por esta especie de dura descripción de nuestra promiscuidad cultural. Ahora bien, estos hombres modernos realizamos esta operación. Hay pocas operaciones ideológicas en nuestra sociedad que no ocurran institucionalmente. Hoy está de moda la crítica institucional, a los hospitales, a los manicomios, a los etcétera, y el museo obviamente podría caer dentro de este tipo de crítica. Aunque convendría aclarar, y cuando hablo del museo, que es precisamente todo lo contrario a lo que me estoy refiriendo de esta especie de colección, la colección folk y de Neudal que tenemos delante, que es una colección personal, obsesiva, sensual, tendenciosa, vivida, cochina. Es el caso contrario. Estoy hablando, por el contrario, del museo ecuménico, ecológico, comprensivo. el Museo Imaginario de Malraux, quizás el caso más típico y más claro de lo que aquí quiero decir. Porque se podría decir que el arte o el museo es el gran almacén de los signos desafectados. Alguna otra vez he hablado de una sugerencia que se encontraba en la introducción de McLuhan a Para comprender los media. La sugerencia es la siguiente. Es un hecho que tendemos a apreciar como artístico cualquier objeto que ha perdido funcionalidad o cualquier sistema de comunicación que ha dejado de ser vigente. Es un hecho, por ejemplo, que la gente iba al teatro a distraerse, pero desde que apareció el cine, el teatro se transformó en un espectáculo algo más culto y el cine fue para distraerse. Cuando apareció la tele, entonces el cine ya fue un poco de arte y ensayo y la tele era para distraerse. Ahora, cuando aparece la tele en color, seguro los intelectuales deben defender la tele en blanco y negro, como los intelectuales defendían frente al Cecil B. DeMille. Ahora ya les gusta, pero entonces no les gustaba. A ellos les gustaban las películas de Renoir en blanco y negro, mientras que el cine en color era demasiado para distraerse. Siempre el último medio de comunicación es entendido demasiado funcional y es el viejo el que parece adquirir unas connotaciones estéticas. En los materiales esto es claro. Cuando aparece el formica, la gente empieza a descubrir las calidades de la madera. Yo estoy convencido de cuando aparezca no el formica, el formica, otra formica más nuevo, la gente empezará a descubrir las calidades que tenía el formica, aquella brillantez, qué cosa era el formica, qué belleza tenía el formica, como la gente dice, qué cosa tenía la madera. Un medio técnico último, en general, tiende a descubrirnos o a poner de manifiesto o creer o favorecer una lectura artística de aquellos objetos que han pasado. Y por lo mismo, un molinillo de café, gracias al mini pimer, como hay el mini pimer, cogemos el molinillo de café y lo podemos poner en una estantería como obra de arte, porque ya es lo bastante inútil para ser bello. Esto que es una forma caricaturesca y un poco banal de decir, de todos modos apunta al hecho de que la obsolescencia técnica favorece la apreciación formal. La obsolescencia técnica de un medio de comunicación o de un objeto favorece que la gente en general empiece a apreciar aquellas de sus dimensiones que son estrictamente formales y que no son técnicas. Pues bien, el museo moderno, que fue santificado y teorizado, su misma idea por Malraux, en un libro que conocerán ustedes, Le Bois de Silence, etc., es la realización plena de todo esto. ¿Cómo? Nos diría Malraux. Todos los mitos y todos los dioses son obsoletos. Por fin nosotros somos una sociedad capaz de apreciar el valor formal de las obras de arte de todas las épocas, que por primera vez podemos descubrir por su valor formal. Pobres cristianos descubriendo ídolos, desgraciados. Nosotros podemos al fin coger una virgen, un fetiche, todo lo apreciamos, porque hemos llegado a descubrir el valor formal. Somos la primera cultura universal. Gracias además a nuestros medios técnicos de representación, podemos hacernos una idea conjunta de esta historia de la humanidad. En fin, el rollo todos lo han oído en una vez u otra. Somos, por tanto, creemos, como no creemos en nada, podemos apreciarlo todo. Somos lo bastante escépticos para podernos delectar en el valor formal de todas las cosas, cosa que no podían hacer quienes luchaban contra dioses paganos y lo primero que tenían que hacer era no entusiasmarse con el fetiche o con el dios Huitzilopochtli, sino destrozarlo para poner encima de él a la Santísima Trinidad. Nosotros seríamos, pues, la primera sociedad capaz de una atención, delectación, aprovechamiento formal y ecuménico de todo, precisamente porque hoy habríamos desafectado todos los símbolos, habríamos desmitologizado, habríamos llegado a una etapa en la que comprendemos que, en definitiva, todos los temas, todas las funciones que tienen aquellos objetos son míticos, pero que en definitiva no tienen ninguna vigencia. Lo que sí tiene vigencia es el valor formal que nosotros, por fin, hombres modernos, podemos descubrir, recuperar, salvar, leer, etcétera, etcétera. Este tipo de operación, yo creo que tiene que ver, bueno, es obvio que tiene que ver, con dos gestos modernos. Hay uno, que es el más obvio, que tiene que ver con un gesto, o hay una analogía muy evidente entre el museo imaginario y el mercado imaginario, el mercado de productos. El mercado, que además es también una idea, un concepto, más que una realidad, como ha mostrado Polanyi, un economista o historiador de la economía. Digo que tiene que ver, porque, en definitiva, en este museo, ¿qué pasa? Que del mismo modo como en el mercado, en fin, perdón por la banalidad semi-marxista con la que hablo, pero en fin, es tan obvio el paralelismo que hay que subrayarlo, aunque sea muy evidente. Del mismo modo como en el mercado una serie de productos en realidad incompatibles y muy distintos, como pueden ser una nevera, unos zapatos, unos lentes, una casa, una villa y un avión, productos cuyo valor de uso no tiene nada que ver. Sin embargo, gracias al valor de cambio, todos quedan unificados porque todos tienen un precio, y por tanto el precio sería el nuevo universal, como antes los filósofos creían que había el ser y todas las cosas participaban, todos los entes participaban del ser. Ahora habría el valor de cambio y todas las cosas del mundo, por distinto que sea su uso, por distinta que sea su función, participan de un valor de cambio. Todo tiene valor de cambio. Como sabemos nosotros mismos, entramos, como escribió Marx, en una sociedad donde los hombres mismos adquieren valor de cambio, etc. Por tanto, del mismo modo como en la sociedad mercantilista, capitalista y todo aquello, todo adquiere un valor de cambio y todo se queda unificado por su valor de cambio, en el museo imaginario todo queda unificado por su valor cultural. El valor artístico nos permite también cosas totalmente incompatibles, todos los dioses que tenían que luchar entre ellos frontalmente, porque eran dioses que respondían a visiones del mundo frontalmente distintas. Estos dioses, por fin nosotros, hombres modernos, somos capaces de ponerlos juntos y que no se peleen y apreciar su valor formal. Por fin, en el museo, el gran mercado del arte, es donde el valor cultural unifica. Ahí. El valor cultural unifica todos estos productos, permitiéndolos y haciéndolos compatibles. Tiene también que ver, esto no se ha subrayado tanto, y es tremendamente evidente, con una extrapolación del arte de vanguardia del momento en que Malraux estaba escribiendo su libro. Todos ustedes saben que el arte de vanguardia, si por algo se caracterizaba frente al arte eclesiástico y el arte cortesano, que era un arte de las formas, es que el arte moderno descubrió una cosa que los otros no sabían, que era la forma. A mí me gustan más las formas de cortesía, las formas así. Y el arte siempre tuvo que ver con las formas. Pero el arte moderno era muy calvinista, era muy puritano, era muy serio, era muy burgués, no se podía permitir, digamos, el ceremonial ni eclesiástico ni cortesano, y decidió que la esencia del arte era la forma, y por tanto que había que superar la anécdota, y había que superar la representación, y había que superar la tonalidad, en fin, las virtudes adherentes, y según la definición clásica de Denis, un cuadro es una superficie cubierta de colores, y nada más, lo demás es accesorio, que represente una manzana, o que sirva para una fiesta, o que sirva para elevar el ánimo de los fieles a Dios, todo esto son anécdotas, pero nosotros hemos descubierto la esencia del arte es la forma. Esta concepción calvinista de la forma frente a las formas, yo como soy bastante católico, digamos culturalmente católico, me gustan más las formas que la forma, claro está, y creo que a nosotros nos pasa bastante, es del mismo modo como tenemos muchas vírgenes, pues nos tiende a gustar más las formas que la forma, pero en general el arte de vanguardia estuvo orientado por hombres nórdicos, en fin, en todo caso Picasso sería una respuesta desde las formas a esta forma de la vanguardia. Malraux era bastante europeo para ser muy sensible a la argumentación convencional del arte de vanguardia de hace 20 años y, por tanto, decir, en el Museo Imaginario por fin va a ser el modo como nuestra sensibilidad moderna, nuestra sensibilidad por la forma, esta sensibilidad que he descubierto, la peinture en soi, l'art en soi, todo este tipo de cosas, por fin vamos a colonizar el mundo entero con nuestro nuevo descubrimiento. Por fin hay un código de lectura moderno, vanguardista, que no solo es capaz de generar obras, sino que es capaz de recuperar la historia entera del arte desde nuestras propias categorías. Esto para mí es, o estos dos tipos de reacción responde, lo que llamamos el museo imaginario. En todos lugares, sea en la lectura romántica... ¿Pero en cuánto tiempo llevamos? ¿Casi una hora? Ay, pues, sí. Voy a ir un poco rápido. En todas estas lecturas, claro, porque ahora quería ser un poco la contraposición a estas lecturas. En todas estas lecturas nosotros recuperamos, leemos, interpretamos, desmitificamos, apreciamos. Las obras son el lugar de ejercicio de nuestra competencia, como decía. Nada a menudo nos puede sorprender o sacudir o coger a contrapié, porque en general nos movemos hacia las cosas preparados, dispuestos, armados, con nuestro arsenal de valores culturales, formales, históricos, pedagógicos, que estamos dispuestos a extraerles a las cosas. Nunca las cosas, no sé si tiene usted la sensación de hasta qué punto uno es prisionero de sus propios códigos y qué pocas veces se deja uno coger a contrapié por las obras. De esto querría hablar, de si hay una posibilidad de que las obras nos cojan a contrapié. Por ahí quería concluir. Un poco esquemáticamente, quería concluir diciendo lo siguiente. Yo creo que de lo que se trata es de reconocer que no hay, evidentemente, una mirada pura donde se manifieste, donde digan la verdad estas obras, que todo atender a una obra es manipularla, que siempre encontramos lo que buscamos, que nadie es virgen y que no podemos pretender que al encontrarnos ante estos objetos seamos capaces de prescindir de los intereses desde los cuales vamos hacia ellos. Esto es inevitable. Pero puesto que esto es inevitable, puesto que no hay modo de convertirse espiritualmente, como decíamos, de esta especie de contraculturalismo barato a la situación a la que respondían las obras, cuanto menos, quizá lo que hubiera que hacer son dos, yo sugeriría, dos operaciones. Una, que es la multiplicación de las aproximaciones al objeto, puesto que ninguna de estas aproximaciones dice la verdad de la cosa, ni el sentido historiográfico, ni el etnológico, ni el antropológico, etc. Quizá la multiplicación de aproximaciones nos dé ocasión de acercarnos más a lo que estas cosas sean, si es que son algo. Pero lo que sobre todo querría decir, y es lo que más me cuesta decir, es curioso, todos conocerán ustedes que lo más fácil de hablar es aquello que uno sabe o que ya sabía y no lo que uno en este momento siente o quiere decir. Cuando uno se va acercando uno a sí mismo, el lenguaje le va faltando a uno. Lo peor es escribir una carta de amor en general, porque es cuando uno quiere expresar lo que expresa. Pues me acerco un poco en este momento a lo que de verdad querría decir yo. Y por lo mismo voy quizá a leerlo, porque me es algo dificultoso expresarme. Quiero decir, yo entiendo que el problema, más que de escoger el buen método de aproximación al arte primitivo y de interpretación, etc., más que encontrar el método, es encontrar la intensidad del método. Quiero decir, puesto que no hay modo de acercarse a ella sin nuestro arsenal conceptual, encontrar la manera de hacer el objeto lo bastante parecido a nosotros para poder apreciar su diferencia. Justo lo bastante parecido para poder apreciar la diferencia. Voy a leer un par de páginas y luego voy a concluir rápidamente. Espero que con ello se entienda lo que quiero decir. La posibilidad de una auténtica experiencia, de una efectiva ampliación y renovación del arsenal de ideas y de sensaciones que tenemos, depende precisamente de este uso estratégico de nuestra capacidad de interpretar. Más acá de ella, no sentimos o no distinguimos nada. Pero un poco más allá, solo oímos nuestro propio estrépito y nos sentimos ensordecidos por él. Lo que importa no son tanto las categorías que utilizamos como el modo de utilizarlas. Quiero decir, la capacidad de hacer de ellas un uso instrumental y no consumatorio, vehículo a lo ajeno más que promoción de lo propio. Quiero decir, métodos como si uno es marxista, si uno es muy antropólogo, si uno es muy lo que sea. La experiencia, y en este caso sería la experiencia de estas obras, no está nunca en la comprensión del antropólogo, en la dirección del historiador, etc. La experiencia no reside en nuestro gesto, sino en todo aquello a lo que el gesto nos abre, pero que el gesto no agota. En el perímetro de las cosas singulares y extrañas que no podemos, no queremos o no sabemos aún transformar en materia prima de nuestra construcción. La realidad está siempre en torno de nuestra elaboración, en su contorno ya accesible, pero aún inexplicable, ya perceptible, pero aún incomprensible. Solo sabiendo esto podemos llegar a una conciencia y experiencia del llamado arte primitivo que el sentido histórico o el museo imaginario no hacen más que clausurar. Es decir, la experiencia de que hay en el mundo más objetos de los que puedo conocer o manejar y más códigos de los que controlo. De que en el mundo ha habido, hay y habrá muchos más pares de ojos que los que traigo yo puestos. El mundo cultural propio, demasiado propio, con el que iniciamos nuestra aproximación al arte de Nueva Guinea, por ejemplo, nos habrá servido entonces no para impregnarlo de nuestros propios humores, sino para situarnos ante su dimensión inquietante, justo donde termina mi capacidad de comprensión y se inicia mi capacidad de asombro. Solo entonces habré aprendido a distinguir y a respetar la distancia que las obras nos imponen. A partir de ello me atrevería incluso a defender un uso propio de las artes y de las culturas diversas, a la nuestra. Como es sabido, nuestro sistema nervioso está organizado de modo que los modelos que gobiernan nuestra percepción y conducta nos parecen siempre naturales e innatos. Y solo descubrimos su relatividad cuando entramos en contacto con otras culturas que no comparten estos modelos. Pues bien, más que usar las obras arcaicas o exóticas para ejercitar narcisistamente nuestras categorías, podemos usarlas para comprender nuestra propia particularidad y diferencia. La relatividad de nuestra percepción proyectiva del espacio, de nuestra escala cromática, etc. Pero se trata, lo sé bien, de una operación difícil, quizá la más difícil de las operaciones. Ante aquello que no puede ser controlado o asimilado, la primera reacción es siempre destruirlo. La segunda, más sofisticada, es traducirlo. Pero solo una tercera opción es a la vez legítima y eficaz, creo yo. Es utilizar estas obras para descubrir el carácter provincial de los universales con los que creíamos encarnar la humanidad. Explicando brevemente esto, voy a terminar. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me siento, no importa que tardemos 10 minutos más, supongo, ¿no? Ahí. No sé si les pasa a ustedes, pero yo me siento encarcelado, literalmente encarcelado y prisionero de mi propio poder. Y entiendo también estos cuentos y estas fábulas donde se habla del tirano, de la paradoja del tirano que vive encarcelado por su propio poder, que nunca puede ver el mundo limpio de cómo su poder transforma este mundo. Y por esto el tirano, casi siempre en miles de cuentos, el tirano se viste, se disfraza y sale a la calle por la noche para conocer una chica que no sepa que es el tirano. Porque claro está, cualquier chica que sepa que es el tirano se enamora del tirano, porque pobre, a buenas horas, claro que se va a enamorar. Ella querría a alguien que le quisiera por él mismo, pero no puede, porque siempre es el tirano. El tirano querría descubrir cómo es el mundo donde no está el tirano, pero el tirano no puede. Es como la, no sé si se usa ya, pero cuando era chiquito había el azulete. Había el azulete con el que se limpiaba la ropa, que se echaba dentro del agua y psss, todo se hacía azul. Pues el tirano nunca puede saber cómo es el mundo cuando él no está en este mundo, porque siempre está, porque siempre todas las mujeres le aman, porque evidentemente todos los hombres le son fieles, porque evidentemente, pero él querría a alguien que le fuera fiel no porque es el tirano, y alguien que le amara no porque es el dueño, porque es el poderoso. Yo me siento, en cierto modo también, culturalmente tirano. Me siento un poco como que por mucho que me mueva y atienda a culturas diversas, a situaciones extrañas, exóticas, siempre voy como los turistas en el Club Mediterráneo. No sé si conocen el Club Mediterráneo, este lugar donde se transporta toda la modernosidad para consumir el exotismo a pequeñas diócesis, a pequeñas dosis, en los lugares propios, etc. Esta especie de traducción domesticada y prudente del exotismo para uso de pequeños ejecutivos. Yo mismo me siento haciendo de Club Mediterráneo Cultural. Estoy, en cierto modo, impregnando y destruyendo aquellos objetos mismos a los que me acerco. Soy asquerosamente infectante y me siento siempre que los objetos que percibo están infectados por mis propias categorías. Ahora bien, creo que, y lo que pretendo, lo que aspiraría ante estas obras, para poder conseguir que de algún modo no proyectarme yo en ellas, sino dejar que ellas se proyectaran en mí, es decir, que en lugar de imponerles mis esquemas, pusieran en un brete mis esquemas, ellas. Y hay mucho. Es característico, ya termino, es característico de los propios esquemas el que nos parezcan siempre naturales. Es decir, nuestra ciencia nos parece descriptiva, en cambio el mito nos parece poético. La novela naturalista nos parece puramente descriptiva y la epopeya nos parece retórica. La perspectiva lineal nos parece una reproducción exacta del mundo, mientras que los retablos medievales nos parecen una convención pictórica. Ahora bien, mirando estos objetos sin extrapolarnos las propias categorías, quizá nos permitan ver hasta qué punto nuestra ciencia, nuestra proyección, esto se ha dicho muchas veces por otro lado, nuestra manera de traducir nuestro sistema simbólico es tan convencional como aquel. Y esto solo lo podemos ver si atendemos, en lugar de entender, otro sistema convencional. Descubrir que quizá estas cosas que tenemos tan claras, en qué se distingue el arte de la técnica, de la higiene, de la estrategia, de la política, para nosotros está clarísimo, bueno, bastante claro, pues que quizá no está tan claro, que en muchos casos hay obras que son obras pues, políticas o son obras hidráulicas y también son obras de arte, pero quizás son técnicas, pero quizás son, en fin, religiosas, pero también son... Que estas distinciones que en cierto modo aportamos son quizá tan convencionales como aquellas con las que nos encontramos. Creo que solo con este tipo de actitud podemos llegar a apreciar y a superar nuestra propia tiranía, es decir, saber que hay más códigos y atender a más códigos de los que controlo, tener más experiencias de las que me explico y llegar, de un cierto modo, a conseguir que estos objetos que habían servido para el ejercicio gimnástico de mis propias categorías entren a jugar y a gravitar en torno a las categorías del prójimo, que es lo único que a la vez, yo diría, es legítimo, es honesto y es divertido. Bueno, y me callo ya.